la doble cercanía de Dios. La doble cercanía de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios cercano, pero hay una doble cercanía que nosotros tenemos que tener presente. Y si me acompaña, vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 4. Y mientras lo busca, déjeme recordarle que en toda la Escritura hay doctrinas que están sumamente marcadas, y una de ellas es la omnipresencia de Dios. Está marcado. Y yo quiero compartir esta palabra para que usted hoy pueda afirmarla en su corazón y tener mayor prosperidad espiritual. Porque en la prosperidad espiritual que usted va a lograr, usted va a poder tener también bendición de Dios y afirmarse en muchas otras áreas de su vida. Es importante que usted tenga claro la omnipresencia de Dios. Es uno de los atributos, una de las condiciones que le pertenecen solamente a Dios. Ni el diablo tiene eso. Solamente Dios es omnipresente. Y la Biblia nos habla de la cercanía de Dios, y yo quiero compartirles el mensaje al cual le he titulado la doble cercanía de Dios, porque la Biblia nos la menciona. Si usted me acompaña de Deuteronomio capítulo 4, el verso 1 en adelante, la Escritura dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová, Dios, de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Vamos a leer hasta ahí. La palabra del Señor nos dice que en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 que estábamos leyendo, nos dice que cuando el pueblo comenzó a avanzar y a entrar a donde Dios le estaba llevando, hubo un grupo de personas que comenzaron a desobedecer y a hacer cosas que no eran convenientes y lo pagaron caro, lo pagaron con su vida. Pero hubo un grupo numeroso que obedeció al Señor y el Señor comenzó a prosperarlos y en un momento nosotros nos encontramos a este pueblo de pie escuchando estas palabras. Y este pueblo que está escuchando sus palabras, sabe que tienen un Dios cercano. Lo tienen sumamente conocido y claro. Y dice, porque ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos? Este pueblo pudo ver cómo el Señor abrió el Mar Rojo, cómo el Señor les dio la columna de fuego, la columna de humo. Este pueblo pudo gustar las perdices, pudo gustar el maná. Este pueblo pudo ver cómo Dios se encargaba a través de plagas tras plagas de doblegar el corazón de piedra del faraón. Este pueblo sabía que tenía un Dios cercano. Pero un grupo de ellos se alejó de Dios y se acercó a otro Dios. La Biblia nos habla en el libro de Génesis que en el principio Dios, cuando creó a Adán y Eva, Él tenía una doble cercanía. La primera cercanía que tenía era porque Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Y se paseaba en el huerto, como la Escritura nos enseña que Dios está en todo lugar. La Escritura nos habla de ese atributo de Dios, que Él está en todo lugar. Él todo lo sabe, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, dice el libro de Génesis, capítulo 17. Él todo lo puede hacer. Dentro de su todopoder, también está el estar en todo lugar. Y la Escritura nos muestra que en el huerto el Señor se paseaba. Y ellos tenían cercanía porque Dios estaba en todo lugar. Pero también tenían una segunda cercanía y era el poder gustar de esto mismo que gustó el pueblo, que era el poder y la mano de Dios, de tener la cercanía y el favor de Dios. Hermanos, Dios está en todo lugar. De hecho, el mundano más perdido, mientras está haciendo lo más peor que puede hacer un ser humano, Dios también está ahí. No hay lugar donde Dios no esté. El problema es que ese hombre está lejos de Dios, aunque está cerca. Uno puede estar cerca de Dios y estar lejos de Dios. La doble cercanía es que tú tienes que estar cerca de Dios porque no puedes evitarlo, porque Dios está en todo lugar, pero también estar cerca de Él, en comunión con Él. Y acá el pasaje les está animando, diciéndoles a ellos que se mantengan cerca, que no se alejen, porque si se alejan, lo van a pagar caro. Alejarse de Dios, hermanos, es costoso. Una persona que se aleja de Dios sabe perfectamente que cuando uno se ha constituido amigo de Dios, se constituyó enemigo del mundo. Y cuando uno es enemigo del mundo y se aleja del mundo, uno comienza a vivir en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Pero también sabes que el diablo está frotándose las manos diciendo, solamente quisiera tenerte cerca. Solamente quisiera tenerte una vez cerca. Y aquellos que en alguna oportunidad en su vida se han alejado del Señor saben perfectamente que el diablo no pierde oportunidad. Si el diablo puede poner su mano sobre ti, lo va a hacer. Dice la Escritura que Satanás tentó a nuestro Señor y él tenía cercanía con el Padre y él estaba en comunión con el Padre y aún así el diablo lo intentó y le citaba textos fuera de contexto y le hablaba diciéndole que hiciera cosas para seducirle, mas él no accedió. Y la Escritura nos dice que el diablo se apartó de él, pero dice también que los ángeles se acercaron. La cercanía de Dios, la presencia de Dios vuelve a aquellos que se mantienen firmes en la palabra del Señor. Hermanos, la Escritura nos enseña que todos nosotros debemos estar conectados con el Señor. Pero si usted no está conectado con el Señor, usted puede estar en la iglesia y no estar en el reino. Hermanos, hay personas que creen que están cerca de Dios porque tienen la falsa seguridad de la religión. Están dentro de la iglesia, están haciendo cosas religiosas, están inclusive dando dinero, están inclusive yendo a predicar, están haciendo muchas cosas, pero su vida no está cerca del Señor. Están lejos, sus vidas están lejos porque están en sus propios caminos, aman sus propios caminos, solo lo hacen religiosamente. Por eso el Señor dice en una parte de las Escrituras, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, la cercanía perdida. Y yo quiero hablarle en Génesis capítulo 3 de la cercanía perdida en el verso 6 de Génesis 3. Y dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Alcanzar la sabiduría, fíjese el engaño. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando el pecado entra, automáticamente las personas pierden su cercanía con Dios. Usted puede tener cercanía con la religión y usted estar totalmente lejos de Dios. Usted puede estar en una iglesia, usted puede ser un pastor, usted puede ser un ministro, usted puede ser lo que usted quiera y estar lejos de Dios. Los fariseos tuvieron ese problema. ¿Se acuerdan que el Señor les decía que eran hipócritas? Porque hacían cosas externas, parecían que estaban cerca de Dios, pero estaban lejos. Estaban muy lejos. Y nosotros tenemos que tener ese privilegio de estar cerca del Señor y valorarlo. Porque si nosotros no lo valoramos y pensamos que simplemente, bueno, Él está ahí, Él todo lo sabe. Total, Dios me perdona. Salvo, siempre salvo. No importa lo que yo haga, Dios me ama igual. Y comienzo a justificar y empiezo a embriagar mi mente con montones de razonamientos y puedo terminar lejos de Dios. Cuando una persona termina lejos del Señor, pierde la sabiduría de Dios. ¿Se fija usted en el pasaje de Deuteronomio? Dice que los pueblos iban a ver que eran gente sabia, un pueblo sabio. Y aquí tenemos dos muestras de la falta de sabiduría a causa de caer en el pecado y perder la cercanía de Dios. La primera es que quieren esconderse de Dios. Alguien que caminó con Dios, alguien que sabe que Dios está en todo lugar, alguien que conoce a Dios, entiende que no te puedes esconder de Él. No te puedes esconder de Dios. No hay lugar donde tú vayas que te puedas esconder de Dios. No hay forma de que una persona se pueda esconder. Si usted me acompaña en el Salmo 139, Salmo 139, dice la Escritura, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí y aún las tinieblas no encubren de ti. No hay forma que te puedas escapar de Dios. Y Adán y Eva muestran su caída en que quieren escaparse de Dios. Y la segunda forma en que muestran su caída también es cuando ellos se hacen delantales para cubrirse. Ellos tuvieron conocimiento, no tuvieron sabiduría. Ellos querían alcanzar sabiduría porque el diablo les hizo codiciar cosas que no les eran lícito para alcanzar sabiduría. Y cuando una persona trata de alcanzar sabiduría por su lado y seguir sus caminos y sus métodos, se aleja de Dios. Por eso es que en el pasaje de Deuteronomio le dice, sigan al pie de la letra, obedezcan lo que les he prescripto, porque de esa manera ustedes van a ser un pueblo sabio. Cuando una persona pierde la cercanía espiritual, se acaba su prosperidad espiritual, empieza la decadencia. Hermanos, una persona que se estanca es una persona que no tarda mucho en empezar a decaer. Es como el agua. Deja correr el agua y la puedes beber. Estáncala por unas horas o unos días y probablemente te enfermes. Porque el agua estancada se descompone. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender que no podemos pretender prosperar y dejar nuestra vida estancada en la religiosidad o en un conocimiento meramente humano. Los razonamientos te pueden conformar, los razonamientos humanos te pueden hacer sentir bien y aún calmarte la conciencia. Pero no te puedes esconder de Dios. Cuando el Señor trata con Caín, después de que él mata a su hermano, es interesante que Caín le dice una cosa al Señor, le dice, de tu presencia me voy a esconder, me voy a ir. No voy a tratar de darte la cara. Y eso es lo que le pasa al hombre que está en pecado. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, se escondieron. Y cuando una persona anda en pecado, se esconde o quiere esconderse de Dios. No te puedes esconder de la primera cercanía de Dios. Él está en todo lugar. Y Él te busca, Él llama, Él golpea la puerta del corazón porque Él está cercano. Llamar, dice, el Señor llama al corazón de los hombres, Él golpea la puerta del corazón de los hombres, pero los hombres no quieren abrir. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No quieren tener cercanía de Dios porque las tinieblas en las cuales están cubren lo que ellos quieren hacer. Pero cuando estamos a la luz, todo es manifiesto y nada se puede esconder. El pecador sabe que no le conviene la cercanía a Dios si quiere vivir en pecado. Hermanos amados, cuando nosotros vemos al Señor hablando, dice que no querían venir a la luz porque sus obras eran malas. La cercanía del Señor a tu vida, cuando tú te acercas al Señor, Él comienza a alumbrar tu vida y Él comienza a mostrar lo que está mal y Él comienza a pulir tu vida y entonces comienzas a ser más sabio y comienzas a ser una persona que le saca mayor provecho a la vida en este mundo y hace provisión para la vida eterna. La cercanía perdida en el libro de Génesis también nos muestra que hay una caída intelectual al punto de que se hacen delantales con hoja de higuera. La próxima vez que usted esté con una higuera, corte una hoja y frótesela. ¿Cuántos saben lo que puede suceder? Te va a picar, y muchísimo. La hoja de higuera pica. Yo cuando leo la hoja de higuera puesta como delantales para cubrirse su desnudez, yo me imagino al diablo riéndose de ellos y a Adán y Eva rascándose con las dos manos. Porque si nunca lo ha hecho y le gustaría que le pique algo, haga la prueba. La higuera, hermanos. Entonces eso es la caída intelectual que nosotros vemos en ello y la caída espiritual, la cercanía perdida. Hermanos, Cuando el Señor los saca en el Éxodo y los lleva para sacarlos de Egipto, lo que Dios está buscando es cercanía con su pueblo. ¿Y saben lo que le pasa al pueblo? Se pierde de entrar a la tierra prometida porque no querían tener cercanía con Dios. Cuando el Señor les hablaba y les decía y hacía señales, milagros, prodigios, les daba las tablas de la ley, ellos estaban en sus rebeliones, ellos estaban en sus necedades, ellos estaban argumentando de por qué Dios nos da perdices y Dios nos da esto y por qué Dios nos da lo otro y por qué nos da maná, y argumentando y argumentando, y no estaban queriendo tener una relación personal, una relación íntima con su Creador. Ellos no estaban queriendo. Y en esa época de esclavitud y de cautividad de Egipto, cuando el Señor los está libertando, no pueden ver la libertad y están mirando las ollas de carne que dejaron. No están valorando la cercanía con su Dios, de poder adorar a Dios, de poder servir a su Dios, sino que están pensando en cosas de la carne. Y muchas veces los cristianos, hermanos amados, cuando vienen a Cristo tienen que renunciar a cosas que Egipto les daba. Y cuando Egipto te estaba sustentando y te daba cosas, y tienes que buscar y escoger entre la cercanía de Dios y lo que Egipto te da, a muchos cristianos se les hace difícil. Porque el Señor te dice que tienes que buscar su santidad, que tienes que buscar obedecer su palabra, como decía en Deuteronomio. Y obedecer su palabra implica que vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que renunciar a cosas, vas a tener que dejar atrás cosas, vas a tener que atravesar desiertos, vas a tener que esperar ver la mano milagrosa del Señor, porque si no, no te saca Dios, no te saca nadie. Y en esa intimidad del Éxodo, en esa intimidad que Dios te estaba dando, cuando te estás sacando de Egipto, le llegas a conocer y llegas a tener una presencia real en tu vida de esa doble cercanía del Señor. Algo que no te contaron, algo que tú conoces. Pero si te conformas con ser solamente un religioso y comer lo que Dios te da, hermanos, nunca jamás vas a poder llegar a tener una vida espiritual profunda. La prosperidad que yo veo en Moisés. Moisés fue criado por 40 años en Egipto. Hicieron un buen egipcio. Luego Dios lo saca 40 años al desierto para deshacer lo que Egipto había hecho. Y le da su propia experiencia. Y él tiene el encuentro con la zarza. ¿Se acuerda la zarza que ardía? Él tiene el encuentro con la cercanía de Dios y su vida cambia. Y cuando cambia su vida, nosotros lo encontramos más adelante en Éxodo diciendo estas palabras. Si tu presencia no irá conmigo, no nos saques de aquí. Un hombre que fue criado viendo a los hebreos siendo azotados, construyendo, vaya a saber Dios cuántas construcciones. Un hombre al que no le importaban muchas cosas, llegó a un punto de su vida en donde dijo, si tú no vas, yo no voy. Es necesario, hermanos, que usted escoja entre seguir al mundo o seguir a Dios. Usted escoja entre avanzar cuando Dios le dice que avance, o escoge entre avanzar donde usted quiere y esperar encontrarse en aquel punto con la voluntad del Señor. Hermanos, usted y yo necesitamos aprender a movernos donde Dios se mueve y a quedarnos quietos donde Dios se queda quieto. Él está en todo lugar, pero tienes que ver con tu cercanía con Él, qué es lo que Dios está esperando de ti. Miren, en la India o en el África, ahora hay montones de personas que se están yendo al infierno. Ahora usted podría comprar un boleto de avión e irse a predicar el Evangelio. ¿Es bueno? Sí. ¿Dios está allá? Sí. ¿Dios quiere que le prediquemos? Sí. La pregunta es, ¿el Señor en su intimidad contigo te dijo que hagas eso? La cercanía con Dios es lo que te va a guiar a vivir la verdadera vida cristiana. Dice la Escritura que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted no tiene una cercanía íntima, usted no va a tener prosperidad espiritual. Usted puede escucharme predicar mañana, tarde y noche, y usted puede escuchar a personas que prediquen mensajes y estudios y todo lo que usted quiera, que si usted no tiene intimidad con Dios, usted no va a ir a ningún lado. Usted puede venir a todos los cultos. Es más, usted puede hacer una agenda y ir a todos los cultos de la ciudad, que no le quede un día libre en la semana. Pero si usted no busca a Dios, usted va a ser un religioso informado, nada más. Va a tener conocimiento, como Adán y Eva, pero no la sabiduría del pueblo, en Deuteronomio 4. El problema de la presencia está enraizado, hermano, en la naturaleza pecadora. No quiere la naturaleza pecadora la presencia de Dios. No la quiere, desde el huerto del Edén. Cuando usted le dé cabida al pecado, automáticamente usted va a empezar a sentir, no me quiero congregar, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ayunar. Todo eso va a empezar a salir porque eso es producto del pecado. El pecado te quiere hacer esconder de Dios. Cuando la persona empieza a sentir eso, eso es un indicativo que tienes que detenerte a buscar al Señor, porque probablemente en tu vida hay pecado o en tu vida hay algo que anda mal y te está alejando de esa cercanía que necesitas tener para mantenerte seguro en medio del desierto que el Señor te haga pasar. Sin presencia de Dios, no te muevas, no vayas a ningún lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Me gusta mucho la pregunta, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Deuteronomio 4:7. ¿Qué nación? ¿Qué pueblo tiene un Dios tan cercano que cuide de ellos? ¿Se acuerda los profetas de Baal? Se sesgaron, gritaron, saltaron, hicieron de todo y el fuego no prendió. No pasó nada. ¿Estaban lejos o estaban cerca? Los dioses no existen, son fantasías, son demonios. Ni siquiera aún demonios pudieron hacer algo para traer confusión. Pero cuando llegó el verdadero hombre de Dios, el profeta, el que tenía cercanía con Dios, puso las piedras, puso la ofrenda, le echó agua, cuando estuvo bien mojada lo hizo mojar de nuevo, hizo una oración cortita y vino un fuego del cielo y consumió todo. Cercanía de Dios. ¿Qué pueblos hay que tengan un Dios tan cercano? Cuando usted ora, si usted tiene comunión con Dios, usted puede sentir la paz que el mundo no puede sentir. Cuando usted ora por las personas, milagros pasan. Hermanos amados, esta semana me acabo de gozar porque fuimos a ver a un joven que estaba bastante depresivo, bastante angustiado y le predicamos el Evangelio. Aceptó al Señor. Ahora está fuera porque se fue a visitar sus familias a su país. Pero estaba hablando con la tía y me dice, le estaba por llamar. Dice, su vida ha cambiado. Ya no está más depresivo, está contento. Dice, hasta se quedó unos días más de vacaciones. Hermanos, Jesucristo puede cambiar la vida de las personas. Cuando alguien se acerca a Cristo, Él transforma a las personas. No es la religión, es la cercanía a Dios. Y ese es el remedio, hermanos, que Dios nos mandó. Por eso dice que su Hijo vino a este mundo a darle al hombre la oportunidad de volver a Dios y tener otra vez esa cercanía perdida que se perdió en el huerto del Edén. Y el Señor le dijo, pero no quieren venir a mí. No quieren venir. Tenemos que examinar nuestro corazón y darnos cuenta hasta qué punto nosotros estamos evadiendo encontrarnos con la presencia del Señor. ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta leer la Biblia? ¿Te cuesta buscar al Señor? Entonces ponte más firme a buscar al Señor y a pedirle a Él su presencia para que puedas tener esa cercanía que te va a ayudar. Si no lo haces, por más que yo interceda por ti y otros oren por ti, tú vas a sentir solo un refrigerio momentáneo, pero no vas a poder tener algo permanente, porque lo permanente es lo íntimo entre el hombre o la mujer y Dios, solamente. Eso es lo único permanente. Aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Si no tienes una relación íntima con Dios, con su presencia, aunque Dios esté en todo lugar, tú estás desconectado. Esa doble cercanía de Dios necesitas tenerla en tu vida. El problema de la presencia, como les decía, es que el hombre no quiere ir. Está enraizado el pecado. Hay que meter la pala, hermanos, y rascar en lo profundo de tu corazón y ver qué raíces hay. Si tú quieres prosperar espiritualmente, vas a tener que sincerarte. Mire, hermanos, yo no sé si usted lo ha hecho, pero le animo a que lo haga. Métase delante del Señor y dígale, Señor, muéstrame tal y como soy. Mire, yo le voy a ayudar, como se lo he dicho muchas veces. ¿Usted quiere saber cómo es usted? ¿Usted quiere saber cuán buen cristiano es usted? Hágase una pregunta sencilla. ¿Cómo soy cuando nadie me ve? ¿Amén? Somos lo que somos en privado. Lo demás es reputación. Usted puede tener la reputación de ser muy espiritual, pero cuando nadie lo ve, lo que usted hace, eso es lo que usted es. Bueno, el Señor que ve todo lo que somos, fíjese, dígale, Señor, revélame quién soy. Muéstrame. Y el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarle a usted quién es usted. Y usted va a poder confrontarse con el pecado y cambiar su vida. Pero mientras nosotros estemos pensando que somos buenos, como le pasaba a los religiosos, hasta que se encontraron con Jesús y Jesús le decía, sepulcros blanqueados. Toda la comunidad creían que ellos eran espirituales. Pero hasta que tuvieron un encuentro con Jesús, no supieron la verdad de quiénes eran. Y cuando una persona tiene un encuentro con la cercanía de Dios, y se acerca al Señor a él y el hombre recibe lo que Dios quiere mostrarle, entonces se va a producir un quiebre, un cambio en tu vida que va a soltar la prosperidad espiritual. No se va a soltar la prosperidad espiritual en tu vida en tanto y en cuanto tú no te pongas sinceramente a querer escuchar lo que Dios te dice. Hermanos, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted acerca de hacer cambios? ¿Cuántas veces ha pasado al frente y se ha arrodillado? ¿Cuántas veces ha hecho promesa? Pero sin embargo no se producen cambios. ¿Sabe cuál es el problema? No está en su buena voluntad. El problema no está en que usted no tenga el deseo. Usted tiene la intención. Lo que usted necesita es la decisión de encontrarse con la presencia del Señor. Tomar la decisión. Señor, aquí estoy. De aquí no me muevo sin ti. ¿Qué fue lo que llegó a hacer Moisés? La decisión. El mundo está lleno de buenas intenciones y, como dijo una persona, el infierno tiene un camino asfaltado de buenas intenciones. El cementerio está lleno de gente bien intencionada. Pero el cielo está lleno de gente decidida. ¿Amén? ¿Se acuerdan los apóstoles cuando los querían matar? Dios decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le decían, cállense. No. Ellos tenían una comunión con Dios y rechinaban los dientes en contra de Jesús, en contra de los apóstoles, pero ellos tenían algo que no querían dejar. Hermanos amados, ¿sabe por qué muchos cristianos se quedan en la casa cuando juega su equipo de fútbol favorito? Porque no están enamorados profundamente de Jesús, porque no tienen una comunión íntima. Necesitan su comunión íntima. ¿Por qué hay cristianos que les es tan fácil dejar y pecar? Porque no tienen una comunión íntima. La comunión íntima con Dios es lo que te va a dar la prosperidad espiritual. La primera cercanía está para todo el mundo. Dios está en todo lugar. No puedes huirte de Él. La segunda la tienes que desear. Este es un secreto para la prosperidad espiritual. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios y la lee con sed, usted va a ser saciado. Cuando usted la lee como quien lee una revista de chisme, solo hojeando, usted ni sabe lo que está leyendo. Termina de leer y ni ha prestado atención, ni sabe lo que leyó. Va al culto y cuando sale a la puerta no se puede recordar ni los puntos del mensaje, porque no está prestando atención a esa necesidad que tiene que saciar. Pero cuando usted está prestando atención a su necesidad, usted tiene el control. Es importante, hermano amado. Dice el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice la Escritura, es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Todo hombre y toda mujer que ha encontrado su lugar en la presencia del Señor, nunca lo ha querido cambiar por nada. Nunca lo ha querido cambiar por nada. Pero cuando tú no encuentras tu lugar en la presencia del Señor, solo te vas a quedar en un nivel de religiosidad. Ese nivel de intimidad lo tienes que procurar. Tienes que demandar, buscar, clamar, pedirlo. Decidirlo. Hermanos amados, esa doble cercanía, dice la Escritura que el mundo no puede recibir el Espíritu ni conoce el Espíritu. Está cerca el Espíritu, pero no lo conoce, no tienen el segundo nivel de cercanía con Dios. Es una cercanía íntima. Dice que su comunión íntima es con los justos, con los suyos. Usted necesita pasar a ese nivel. Si usted se queda en el primer nivel y solamente quiere estar cerca de Dios, eso no hace falta ningún esfuerzo. Aún los malos están cerca de Dios. Y no cerca en comunión, sino cerca porque Dios está en todo lugar. Pero no hay comunión. Para eso vino Jesús, para establecer esa segunda cercanía que es opcional y que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Puedes quedarte como un religioso? Va a ser triste. Hermanos, sería errado tener solamente una esperanza futura de que, bueno, en el día que yo esté en el cielo, entonces voy a tener comunión con Dios, y ahora no. La Biblia dice que tenemos vida eterna. Usted tiene vida eterna desde hoy. Hoy comienza a vivir un pedazo de cielo acá en la tierra. Usted tiene que vivir en el gozo del Señor. Usted tiene que vivir en la paz del Señor. Usted tiene que vivir en la confianza del Señor. Usted tiene que vivir en el camino del Señor hoy, en este momento. Desde este momento que usted ha recibido a Jesús, usted ya es ciudadano del cielo, está en el mundo, pero no es del mundo. está aquí en esta tierra, pero usted no es de esta tierra. Pero si usted está caminando en esta tierra y empieza a hacer lo que el mundo hace, o usted comienza a vivir en el nivel que el mundo vive, la Escritura dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios y se rompe tu comunión con el Señor automáticamente. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Cuando una persona peca, cuando una persona se asocia al mundo, te alejas de Dios y tu prosperidad espiritual se detiene y empieza a aparecer la decadencia espiritual. Hay 5 áreas de prosperidad en donde usted debe prosperar. La prosperidad espiritual, la más importante. La segunda es la prosperidad mental, donde el Señor cambia tu mente, te pone la mente de Cristo. La tercera es en salud. La cuarta es la prosperidad financiera, la que a todo el mundo le importa. Y la quinta, la prosperidad social. Pero las personas cuando no tienen una buena comunión con el Señor, empiezan a perder y empiezan a entrar en decadencia en todas las áreas de su vida. Y su vida se cae a pedazos. Y la mayoría de las personas dicen, el pecado de Sodoma fue un pecado sexual. Y le digo, no, eso fue lo que manifestó lo que ya tenían. La Biblia dice, en el libro de Ezequiel, que el pecado de Sodoma fue que ellos fueron soberbios, que ellos tenían abundancia de pan, abundancia de ocio, y no les interesaba el pobre. Eso fue porque el pecado de Sodoma, lo dice la Biblia. La perversión vino producto de estar lejos de Dios. La gente dice, bueno, Sodoma y Gomorra eran pervertidos. Sí, lo eran, pero ese no fue el comienzo. El comienzo de ellos fue mucho más sutil. Ellos tenían abundancia de ocio, abundancia de pan, andaban andando mal y se fueron alejando y terminaron haciendo lo que terminaron haciendo. Y eso es lo que el diablo tiene planeado para usted, mi hermano. El diablo tiene planeado cosas muy terribles para usted. Así como Dios tiene planes preciosos para usted, el diablo tiene planes horrorosos para usted. El diablo puede hacer y llegar a hacer cosas que usted ni se imagina porque es perverso de corazón. Y cuando el Señor le está diciendo que usted esté cerca de Él, es la mejor protección que usted puede tener. Por eso es que decía el libro de Deuteronomio, que la gente se va a admirar, va a decir, ¡qué sabios! Porque sabe una cosa, cuando el mundo mira al cristiano, muchas veces dice, ¡qué torpe, qué tonto! Mira cómo vive, mira que se pierde lo mejor. Pero cuando pasan los años y miran que tú tienes una familia constituida, que tú eres una persona que has prosperado financieramente, socialmente, que te educaste, que vives en paz, que no tienes problemas con la justicia, ni andas en ninguna situación mala, entonces la gente dice, ¡qué sabio! ¿Y sabe dónde aprendiste a hacer eso? En el Señor. Porque si no fuera por el Señor, andaríamos en tiniebla. Hermano, los frutos de caminar con el Señor son tan amplios que no podría describirlos. Los beneficios de caminar con el Señor son prosperidad en todas las áreas de tu vida. Cuando un hombre camina en la presencia del Señor, es un buen padre, es un buen sacerdote. Cuando un hombre camina en la presencia del Señor, va a ser un buen consejero, va a tener sabiduría en su boca. Va a prosperar su casa, va a prosperar financieramente, va a prosperar en todas las áreas. Cuando una mujer es una mujer sabia, la Escritura dice lo que es una mujer sabia, una mujer virtuosa. Pero la mujer que no es una mujer sabia y virtuosa, que no camina con el Señor, las Escrituras nos dicen todo lo contrario de ella. Es muy importante, hombre y mujer, ¿quieres tener prosperidad espiritual? Ahí en tu casa, en algún lugar privado, cierra la puerta. Ponte a orar de rodillas y dile, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Comienza a ayunar. Comience a orar. Comienza a leer la Escritura diciéndole, háblame, Señor. Tengo un tiempo buscando al Señor. Dile, Señor, háblame. Yo sé que tú hablas. Yo quiero que me hables. Yo quiero ese nivel de relación contigo y el Señor se la va a dar. Y cuando venga a la iglesia, esté prestando atención al mensaje, presta atención a la alabanza. Mire las letras, hermano, hasta las canciones en la iglesia las escogemos por el contenido. Si usted canta con el entendimiento y usted pone realmente todo su corazón, usted va a alabar a Dios. Cuando el que le dirige le dice a usted, cierre sus ojos, levante sus manos, no es porque quiera llenar una práctica, simplemente le está diciendo, mira, haga un ejercicio espiritual, conságrese, busque al Señor, le están ayudando. Son ejercicios espirituales, cosas que le ayudan a usted a buscar al Señor. Mira, no te prestes atención al que está al lado, ora, levanta las manos, busca al Señor. Todo eso es parte de esto que le estoy diciendo. El Salmo 73, si usted lo ha leído, dice que Asaf estaba un día mirando. Asaf era un sacerdote, dice que estaba mirando y observaba cómo el mundo y aquellos que no tenían al Señor eran prosperados. Vamos a leer Salmo 73. Y dice en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Empezó a mirar cómo al impío le iba bien. Y empezó a tener envidia. Eso no debe estar en el corazón de un hombre o una mujer que está cerca de Dios. Porque es pecado, y el pecado no tiene cabida cerca de Dios, porque no es santidad. Entonces fíjese cómo, por solamente estar mirando la prosperidad de los impíos, empieza la envidia y eso comienza a minar tu cercanía con Dios. Un simple sentimiento. Dice, no es gran cosa. Hermanos, la prosperidad espiritual trae prosperidad mental. Las personas que tienen a Cristo y caminan con Cristo en su mente no tienen lugar para envidia ni en su corazón. Pero quiero que usted entienda, todo esto está interconectado. Si usted camina con el Señor y usted no pone los ojos en el mundo, ni en las cosas del mundo, ni en los mundanos, usted va a ver florecer su vida espiritual. Este puede ser un mensaje aburrido para usted. O puede ser un mensaje que cambie su vida si usted lo capta. Mire un poco más adelante. Vamos al verso 16 del mismo Salmo 73. Fíjese cómo él vuelve a su mente. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea que estaba actuando sin pensar. Un hombre, sacerdote, caminando con el Señor, por estar mirando lo que no tenía que mirar, empezó a actuar sin pensar. Pero dice en el verso que estábamos leyendo, en el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, entrando a la presencia del Señor, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjese, cuando una persona está con el Señor y comienza a mirar al mundo, comienza a mirar lo que le rodea, comienza a mirar la prosperidad de los impíos, deja que su mente ya actúe sin pensar, comienzas la decadencia. Y él llegó a decir, terminé como una bestia. ¿Cuántos acá quieren recibirse de bestia? El diablo quiere graduarte. ¿Cuántos acá quieren terminar como Asaf en un momento diciendo, tan torpe era yo? Nadie. Pero el diablo quiere eso para usted y para mí. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sabios? ¿Quieren ser sabios? Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es apartarse del mal. Acércase. Venga a la cercanía de Dios. Aléjese de lo malo. Aléjese de la gente que habla cosas que no son buenas. Aléjese de las personas que sutilmente te dicen algo. Miren, qué dardo tan sutil le tiró el diablo a Asaf y le dice, mira qué pick-up, mira qué casa que tiene este otro y no sirve a Dios. ¿Cómo es posible que tú te esfuerzas tanto para el Señor y aquel tiene más que tú? Entra al corazón eso. Va derecho al corazón, veneno. Veneno al corazón. Un sacerdote terminó siendo una bestia a sus propios ojos delante del Señor porque se dio cuenta que el diablo lo embaucó. Pero luego él reflexiona y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Él volvió otra vez al punto del salmista, cuando el salmista dice, en el salmo que estábamos leyendo hace un rato, una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo siempre en la casa del Señor. Dice, hasta que entrando en el santuario. Mire, si usted no camina en el santuario, si usted no camina en la presencia del Señor, usted no va a prosperar espiritualmente. Entiéndalo, es tan sencillo como eso. Usted puede ser un excelente religioso y no ser próspero. Si usted toma esta palabra, si usted guarda esto en su corazón y hace su simple propósito de ir ahora a su casa, tomar un momento cuando usted llegue, póngase de rodilla en algún rincón, solo, sola, y dígale, Señor, yo quiero eso. Lo que este hombre dijo, si es verdad, yo lo quiero. Yo quiero conocerte. Yo quiero una intimidad contigo, pero como la que nunca tuve. Así como Moisés, que se veía contigo, que hablaba contigo, Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, Jeremías, termino con esto, en el verso 13 del capítulo 29. Lo leemos juntos. Jeremías 29, verso 13. Hermanos, es muy, muy agradable cuando el predicador nos estimula con palabras y nos dice cosas que nos ponen gozosos y a saltar. Eso a mí me encanta. Me encantan esas predicaciones. Pero hay momentos como hoy en donde el Señor le va a hablar al corazón. Le va a hablar a lo profundo de su espíritu. Si usted no ha estado haciendo esto, hágalo. Mire lo que dice Jeremías. Y esto es para usted de parte del Señor. Te lo dice a ti, que vas a ir a ponerte de rodillas a buscarle. O sentado, como tú quieras. No hay una posición. ¿Qué dice Jeremías 29, 13? Lo leemos juntos. ¿Qué dice? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Diga conmigo. Dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted y yo no buscamos al Señor de todo corazón, ¿le vamos a encontrar? Si no lo buscamos de todo corazón, ¿le vamos a encontrar? No. De todo corazón le vas a encontrar. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No hace falta que usted haga nada religioso, ni nada extraño, ni se ponga en una posición muy religiosa. Vaya con sinceridad delante del Señor. Tenga su oración más sincera que usted ha tenido jamás en su vida. Le pido que lo haga esta noche. Vamos a orar ahora, pero yo le pido que esta noche en su casa usted habla y le dice, Señor, yo quiero esto. Yo lo quiero. Y su vida espiritual va a cambiar. Usted va a empezar a ver cómo el Señor lo va a ir mostrando poco a poco cosas y usted va a ir cambiando y la gente va a darse cuenta de que usted está en sabiduría. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Le parece? ¿Cuántos de ustedes quieren esto para su vida? Amén. Hermanos amados, como pastor, esto es uno de los mensajes que yo tengo que hacer que usted escuche. Porque cuando yo esté delante del Señor, yo voy a dar cuenta por usted. Y el Señor me va a decir a mí, muy bonito, le enseñaste de muchas cosas, pero no le enseñaste a caminar conmigo. Hoy le estoy hablando que usted necesita caminar con Dios. ¿Amén? Camine con Dios, hágase amigo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas. Mis hermanos y hermanas, Señor, que están en este lugar. Señor, aquí hay personas que saben en lo profundo de su corazón que necesitan estar más cerca de ti. Yo lo sé, Padre. No lo sé solo porque sea su amigo o su pastor, sino porque yo en mi corazón puedo sentir, Señor, que aquí hay personas a las cuales tú estás llamando a un grado de intimidad mayor, a una cercanía en donde se pueden sentir, Padre, cosas que no se sienten de otra manera. Donde se pueden vivir y aprender cosas que no se pueden vivir o aprender de otra manera. Por más que vayamos a 1,000 seminarios, lo que se aprende caminando contigo no te lo enseña nadie. Y queremos, Señor, eso. Señor, yo te pido por cada persona que en este momento está aquí, que necesita, Señor, tener una intimidad mayor contigo. Señor, algunos quizás tienen cosas que arreglar contigo, Señor. Tú lo sabes, Señor, y tú tratarás con cada uno. Ahí en ese cuarto donde ellos estarán, Señor, yo los envío en tu nombre. Y te pido que tú estés ahí presente esperándolos. Tú, Señor, y que ellos puedan sentir el toque de tu Santo Espíritu, Señor. Y que ellos puedan sentir, Padre, cómo tú, Señor, vienes a ellos, porque ellos te van a buscar de todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús.